3 minutos pasaron de las 3 de la mañana, hoy 4 de mayo, se celebra el Día Internacional del Bombero Forestal, Eduardo.
Exactamente.
Y es como una manera de reconocer y apoyar desde la comunidad internacional y de la sociedad en general a quienes permanentemente luchan contra los llamados fuegos forestales.
¿Y qué trabajo vienen teniendo en los últimos años, eh?
Muchísimo.
Tremendo.
Y nosotros elegimos hablar hoy para realizar esta nota, centrándonos como si fuera un homenaje, y en la Argentina no hay mejor manera que homenajear a los bomberos de Puerto Madryn, a los bomberos que el 21 de enero se cumplieron 26 años del trágico incendio, donde 25 bomberos de entre 11 y 23 años dieron su vida en cumplimiento del deber, justamente, combatiendo un incendio de campo. Y por eso estamos en comunicación con Melina Imaz, que por esas cuestiones del destino, ella era bombera voluntaria en ese momento, no estuvo allí ese día. ¿Cómo estás, Melisa? Graciela Iñazú y Eduardo Barone, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están? Buenas noches para toda la audiencia.
Bueno, muy bien, gracias.
A nosotros, Melisa, nos pareció que uno siempre habla de lo que sucedió en Puerto Madryn hace, como decíamos, 26 años, pero también, teniendo en cuenta este Día Internacional del Bombero Forestal, me parece que, como decíamos recién, es lo más representativo, porque además, a partir de ese episodio se cambió la forma de ver en Argentina la actividad que vos desarrollabas en aquel momento también, ¿no?
Tal cual. Yo entré a bomberos en el año 89, con 11 años, y bueno, por cuestiones de la vida, después me fui del cuartel en el año, 97, casi 98.
O sea que
estuve alrededor de casi 10 años, 9, 10 años.
¿Te quedaste un tiempo más después de esta tragedia?
Sí, después del 94 estuve 5 años más.
Melisa,
¿sí?
De 10 incendios forestales, más o menos, ¿qué cantidad son intencionales? ¿Hay una estadística de esto?
Yo, en realidad, lo que te puedo decir es lo que escucho hoy por la tele. Yo hace varios años que estoy distanciada de lo que es la actividad. Yo creo que, te repito, por lo que escucho y por lo que leo, lo que me informo, gran parte de los incendios hoy por hoy, de alguna manera, tienen que ver, digamos, con el hombre, ¿no? Porque no solamente es culpa del hombre el ir y prender directamente un foco ígneo, sino que quizás va una persona o rompe una botella y eso directa o indirectamente también ayuda a que se inicie un incendio.
Claro.
Así que gran parte, digamos, de los incendios creo que, ya te digo, directa o indirectamente tiene que ver la mano del hombre.
Sí, en aquel caso del que estábamos haciendo referencia, en realidad, por las pericias posteriores, comenzó como algo intencional. Lo que pasa es que encima tuvieron la mala suerte del cambio del viento. Pero por eso mismo, a partir de esta tragedia, lo que se decidió es ya que se combata de otra manera esta clase de incendios, ¿verdad? Y ya no...
Sí,
no...
vos lo dijiste muy, muy bien al principio, cuando estabas comentando la nota. Hubo un antes y un después del 21 de enero. Para todo lo que yo creo que la familia bomberil a nivel mundial, hubo un antes y un después.
Sí. Y era común que, o sea, que hubiera, que fueran tan chicos, vos contabas eso, ¿no?
En aquella época era como que, sí, no, o sea, no era común ir a un incendio sin que hayan ido los mayores primero. Nosotros salíamos siendo menores, nos llevaban cuando ya el incendio estaba más que controlado. Teníamos cuidado el cuidado de los mayores y la protección, y nunca nos dejaban solos, y era como para ver si realmente nos gustaba la actividad o nos interesaba o era solamente una inquietud de la adolescencia.
Y Melisa, ¿qué es exactamente un bombero forestal? ¿Qué diferencia tiene con un bombero común?
No, dentro de lo que es el bombero voluntario, uno tiene distintas, no sé si llamarlo disciplinas, pero distintas instrucciones, ¿no es cierto? Vos tenés, por ejemplo, bueno, el bombero, digamos, de la emergencia en la ciudad, del incendio en la ciudad. Después, algunos por ahí se especializan más en lo que es accidentes en ruta, otros en rescates, digamos, en alturas. Dentro de lo que es la familia, digamos, de bomberos, tenés distintas especializaciones. También tenés el bombero forestal, ¿no es cierto?, en esto.
Sí.
¿Y cómo los preparaban a ustedes para ser bomberos forestales? ¿Qué tipo de instrucción tenían?
Sí, nosotros, dentro de lo que es la geografía de nuestra provincia, no tenemos una forestación, digamos, como lo que hay cerca de la cordillera, que es más alta, más frondosa. Nosotros tenemos otro tipo de vegetación. Y teníamos instrucciones los días sábados, y bueno, y nos daban una instrucción en general. Estábamos nosotros, que éramos el cuerpo de cadetes, que éramos más chiquitos, los más chiquitos del cuartel, teníamos una instrucción como más tranquila, eran menos horas. Y después, bueno, estaban los mayores, que eran a partir de los 16 años, que ya tenían otro tipo de disciplina, de instrucción.
Melissa, si no te entendí mal, vos tenías 16 años cuando ocurrió esta tragedia.
Yo hacía una semana que había cumplido los 16 años.
¿Y por qué una chica de 16 años, de 15, o empezaste a los 11, ¿verdad?
Sí.
A los 11 años, una nena, igual que tus compañeros que han fallecido, que tenían esas edades también, quería ser bombero a esa edad? Eso es una pregunta que siempre me hice, ¿sabes? Porque
mira,
tal vez desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, uno ve las cosas de otra manera, entonces por eso te lo pregunto.
A mí me pasó, empecé porque tenía una amiga que estaba en el cuartel y siempre me hablaba de las instrucciones, y empezó más que nada como que me empezó a traer la idea de esto de bomberos. Siempre me gustó ayudar, esto de sentirme útil para algo. De chiquita creo que tuve esa vocación. Y un día, bueno, un fin de semana, un sábado, me llevó a una instrucción y la verdad es que me gustó muchísimo. Ese mismo día salí con una planilla que nos daba de jefatura para que nos firmen nuestros padres una autorización para poder estar en el cuartel.
Sí.
Como éramos tan chicos, yo me acuerdo que en aquella época era la más chica del cuartel. Y bueno, y salí con la planilla y hablé con mis papás. Y era otra época también, porque yo vivía, cuando tenía 11 años, vivía bastante retirada. Para lo que era la ciudad en esa época, estaba bastante retirado el cuartel de mi casa. Y yo me acuerdo que el primer verano en el que estuve en el cuartel, yo entré en agosto, el primer verano me iba caminando sola todos los días, ¿viste? Y me encantaba estar ahí adentro, sentirme útil, aprender. Y bueno, fue lo que me motivó para seguir estando tanto tiempo.
¿Qué incidencia tiene en un incendio forestal lo que se conoce como deshidratación de los vegetales, de las plantas?
¿Qué incidencia? Y mucha, porque...
¿Por qué se produce esa deshidratación?
Por la temperatura.
Ajá.
Por la temperatura que del mismo foco, o sea, más allá de que, insisto, nosotros tenemos una vegetación totalmente distinta. Ajá. Es mucho más, es como más mata lo nuestro, ¿viste?
Claro.
Y es mucho más baja. Nosotros tenemos otro tipo, no tenemos el bosque tan frondoso. Nuestra vegetación, por ejemplo, es mucho más, es más fácil de que se prenda fuego, porque tenemos, es mucho más árido, más seco. En los bosques, por ahí, en lo que es cerca de la cordillera,
sí,
que hemos tenido bastantes incendios este último tiempo, los chicos, los que están en el cuerpo activo,
claro,
y la vegetación, bueno, es otro tipo, totalmente distinto, se ataca de otra manera, ¿viste? Si bien, yo insisto, hace mucho que no estoy en el tema y uno va perdiendo información y ahora estás todo el tiempo con material nuevo. Entonces, uno va perdiendo un montón de información a raíz de que pasan los años, de que uno tiene otro trabajo y se va interiorizando en lo suyo, ¿no? Se va abriendo camino.
Melissa, y a ustedes les costó mucho recuperarse, me imagino, de esa situación. Vos sí, entiendo sí. que no fuiste a ese incendio porque te había llevado materias, es decir, que una vez más el destino cada uno lo tiene como marcado aunque no lo sepa, ¿no?
Tal cual, tal cual. Sí, yo me había llevado 3 materias, así que en diciembre mis papás, bueno, me dijeron que hasta que no rinda las materias y pase de año no podía volver al cuartel. Y la verdad que me costó a mí, a mi grupo de amigos, que hoy por hoy seguimos con la amistad, nos costó muchísimo salir adelante. Éramos todos muy chicos y yo creo que a toda la población de Madrid. Madrid era una ciudad muy chiquita en aquella época. Si no me equivoco, éramos alrededor de 50.000 habitantes. Fue muy duro.
Claro, me imagino.
Sí, porque si no tenía un amigo, tenía un primo, el que no conocía a alguien que tenía un familiar, ¿entendés? Era muy chica la ciudad en esa época.
Melissa, ¿y qué haces ahora?
Ahora trabajo en la Municipalidad de Puerto Madryn, hace varios años ya, y bueno, después tengo otras actividades que hago, aparte de mi trabajo.
¿Y tenés hijos?
Sí, tengo 3 hijos.
¿De qué edades?
21, 16 y 15.
¿Y si uno de ellos te dijera que quiere ser bombero voluntario, qué haces? ¿Cómo lo ves? Bueno, capaz te pasó, ¿no?
No, vos sabés que no. No, ellos no nunca tuvieron la necesidad o la vocación, más que nada, porque yo creo que es una vocación también. Acá en Madryn, por lo menos, que es un voluntariado todavía.
Claro.
Pero no, nunca sintieron la vocación. Igualmente, si ellos hubiesen querido, yo no tengo problemas. ¿Viste? Creo que tienen que experimentarlo y tienen que vivir y ellos tienen que decidir por ellos.
Sí.
Cuando fue el asunto este tremendo del incendio del Amazonas, se comentaba que, bueno, todo había arrancado con las famosas quemas agrícolas. ¿Eso hay alguna manera de controlar las quemas agrícolas? ¿Tenés idea?
Mira, la verdad que yo creo que los que hacen la quema deben tener algún plan estratégico. Quiero pensar que tiene que ser así. Porque si no tiene sentido. Es un crimen lo que hacen.
Claro.
¿Entendés? Prender, hacer una quema sin que tenga algún tipo de control.
Bueno, eso era lo que se decía justamente, ¿no? Que por eso se lo criticó tanto a Bolsonaro.
Claro.
Yo entiendo una cuestión lógica que tiene que ser algo controlado. Y no solamente por una sola entidad, creo que tiene que haber varias personas que lo regulan y que lo cuidan. Es algo, vos fíjate que te cambia de sentido el viento y te hace un desastre.
Claro, que fue lo que pasó, que estábamos hablando al principio, lo que pasó en Madryn justamente hace 26 años. Melissa, exacto. Recién nos dijiste que ustedes se siguen viendo a los que eran bomberos en aquel momento, ¿no?
No te escuché, se cortó un poquito.
Digo que vos contabas recién que con los bomberos que estuvieron ya sea en esa tragedia y que lograron sobrevivir, por supuesto, o con tus compañeros, ¿no?, que siguieron siendo voluntarios durante un tiempo más, se siguen viendo, siguen teniendo la amistad.
Sí. Gracias a Dios nos costó volver a reencontrarnos. Nos costó por el hecho de que éramos muy chicos, si bien varios seguimos dentro de la institución un tiempo más, por distintas cuestiones de la vida nos fuimos yendo de a poco y nos pudimos volver a reencontrar después de 20 años.
Ah, mira, y eso que
hoy,
digamos,
deben por estar... hoy estamos juntos y bueno, compartimos muchísimos momentos. Y también nos sirvió el volver a encontrarnos para rearmar parte de la historia.
Claro.
¿Viste? Porque uno se arma como de un mecanismo de defensa y es como que deja escapar o tapa muchos momentos que nos marcaron a fuego. Entonces es como que hay cosas que de las que no nos acordábamos. Y nos ayudó el volver a encontrarnos y poder hablar y poder canalizar un montón de cosas nos ayudó a poder rearmar nuestra historia.
Lo importante igual,
fue muy fuerte.
Por supuesto, lo importante también era lo que decíamos al principio, que a partir de ese episodio se tomó un poco más de conciencia, o mucha más conciencia, y se reguló de otra manera. Si bien es un voluntariado, tiene que ver, como vos decías, con la edad en la que se permite, cómo se combate el fuego. Ha cambiado la historia. Uno muchas veces, digamos, a partir de una tragedia aprende, ¿no? Porque semejante tragedia por lo menos que nos deje una enseñanza.
Y ahora, ¿cuántos integrantes tiene el Departamento de Bomberos de
Puerto Madero? Mira, actualmente desconozco cuál es la cantidad de personal que hay en el cuerpo activo. Sé que los chicos tienen una capacitación constante todo el tiempo y obviamente cambió, es abismal el cambio en lo tecnológico que hubo. Desde la indumentaria hasta los camiones, ¿viste? Uh-huh. Pero, sinceramente, no podría decirte qué cantidad de personal tiene el cuerpo activo.
Bien. De todas formas, bueno, está funcionando de otra manera, y nosotros lo que quisimos con esta entrevista contigo, Melissa, fue, además, bueno, siempre nos gusta, desde Noches Argentinas, conectarnos con el interior de nuestro país, digamos, que no todo quede aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y justamente celebrar el Día Internacional del Bombero Forestal con alguien que fue bombera, y trabajó allí en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Nos parecía un lindo homenaje para nuestras 25 víctimas, como decíamos antes, hace 26 años, ¿no?
Yo sinceramente quiero agradecerles este pequeño homenaje que le hacen a mis amigos, a mis compañeros, porque creo que es la mejor manera de recordarlos. Para nosotros, y digo nosotros con mis amigos, siempre... la mejor manera es hablar de ellos, recordarlos con una sonrisa. Por más que pase el tiempo, creo que tenerlos presentes es el mejor homenaje que se les puede hacer. Y la verdad que ustedes se hayan tomado la molestia de llamarme, de buscar quién era y de encontrarme, la verdad que es muy gratificante.
Melissa, te mandamos un beso enorme y... bueno, aunque ya no lo sea, feliz día para vos y para todos tus compañeros.
Yo creo que el que fue bombero una vez en la vida, sigue siendo bombero toda la vida.
Eso te iba a decir, ¿no?
Sí, porque vos sabés que cada vez que suena la sirena es una sensación que se siente adentro del cuerpo, que por más que uno sabe que ya no tiene que salir corriendo, la sensación sigue estando presente. Así que te agradezco un montón, les mando un gran cariño a vos, Graciela, y a Eduardo, a Daniel también, para que fue la persona que me contactó, y bueno, para lo que necesiten.
¿Sí? Muy,
dale. Muchas gracias, Melissa.
Muchísimas gracias. Abrazo, ¿eh? Y feliz día para todos. Gracias.
Muchas gracias.
Hablábamos con Melissa y más Eduardo, sí, que era bombera voluntaria de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Hoy, te recuerdo, es el Día Internacional del Bombero Forestal, y nos pareció que estaba bueno recordar con esta nota ella a estos bomberos que murieron en medio de un incendio forestal hace ya 26 años.
Exacto, y yo estaba leyendo que hay tres tipos muy diferenciados de incendios forestales.
Sí.
Uno es el fuego de suelo o subsuelo, donde el fuego se propaga por la materia orgánica en descomposición y las raíces. Casi siempre se queman despacio y con una combustión incandescente, porque no tienen demasiado oxígeno. Después está el fuego de superficie. Acá el incendio se propaga por el combustible que se encuentra en el suelo, como jarasca, hierbas, arbustos, madera caída. Y después está finalmente el tercero, que es fuego de copas, que también se le conoce como... Tiene tres subdivisiones de fuego de copas. El antorcheo, que es el paso de fuego de superficie a fuego de copas, pero solo de forma puntual en algunos pies. Después está el fuego de copas pasivo, que es el fuego que avanza por las copas de los árboles y depende de un fuego de superficie. Si se extingue este, se detiene el incendio de copas. Y finalmente, el incendio de copas activo, que es el fuego que avanza por las coronas de los árboles independientemente de la superficie. Solo se puede atacar de forma indirecta y suele necesitar un viento mayor de 30 kilómetros y proximidad de copas para producirse.
Sí, bueno, y justamente el incendio este que estábamos recordando, que ocurrió el 21 de enero de 1994, comenzó con un incendio de pastizales.
Claro.
En las afueras de Puerto Padre, más o menos a 3 kilómetros de la ciudad. Y este incendio, que significó la peor tragedia del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios del país, no de la provincia de Chubut, del país, justamente se produjo porque en pleno combate de estas llamaradas que estaban consumiendo esos pastizales, el viento cambió de dirección de manera repentina y provocó que las llamas se volcaran para donde estaban ubicados 25 de los bomberos que estaban de servicio aquella tarde. Y lo que es impresionante es que estos bomberos tenían entre 11 y 23 años. Así que, bueno, en este día nos pareció que era adecuado hacer esto.
Yo le preguntaba si Melissa conocía algunos porcentajes con respecto a los incendios causados o intencionados, y bueno, estos son los que representan cerca de un 60% de los casos, ¿eh? Después hay entre un 20 y un 25% de incendios forestales que se producen por negligencias y causas accidentales, como precisamente las quemas agrícolas. Luego hay un 5% de los casos que se incendian los campos por un rayo. Y cerca de un 15% por motivos desconocidos.
Muy bien, Diez, felicitado, Lic. Eduardo José Barone. Le vamos a mandar la notificación.
¿Cómo? Yo soy un hombre muy ardiente.
Y feliz Día Internacional a todos los bomberos y bomberas forestales.